Vamos a ver el versículo 9 de Mateo 6. Gloria a Dios para siempre. Al final me recuerdan dar algunos anuncios e invitaciones que nos han hecho. Gloria a Dios para siempre. Vamos a ver un versículo, ¿qué les parece? Léanlo conmigo. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí el versículo 10, predicamos la semana pasada, amén. Vamos a ver la anterior. Padre, en esta hora, oh Dios, nos acercamos a ti, Dios, como siempre lo hacemos, con confianza. Vamos ante ti, Dios, con reverencia, y nos acercamos a tus pies, nos postramos ante ti, pero también, Señor, te abrazamos. Señor, como hijos que tú nos has hecho, venimos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y hallar gracia delante de ti. Estamos, Dios mío, aquí en tu presencia, con mis hermanos, mis amigos, Dios glorioso, exponiendo tu palabra, la bendita palabra de Dios, que nos cambia, Dios. Gracias por llamarnos tus hijos, tu pueblo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pusimos ahora un título, cuando llamamos Padre a Dios. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos le llaman Padre? ¿Cuántos son sus hijos? Una pregunta muy importante en esta hora. Amén. Cuando llamamos Padre a Dios, sabe que la oración, como dijimos, no es repetir, es conversar con Dios. No es el expresar tampoco hermosas palabras ni hacer repeticiones. Y hay mucha verdad y mucha profundidad en este sermón, como se le conoce también, el sermón del monte o de la montaña, y en esta oración que Jesús hizo y que dio a sus discípulos. Ellos le dijeron: enséñanos a orar. Y esto ha permanecido a través de las edades, hermanos, a través de los siglos, ha quedado registrado aquí lo que llaman el Padre Nuestro. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios y decimos: Padre nuestro, que estás en los cielos? Algo tiene que suceder. Bueno, básicamente nosotros encontramos algunas tres cosas ahí en esa oración que Jesús hizo. Y lo primero que encontramos es su naturaleza. Recuerde, la naturaleza de Dios. Dios es Padre. Es muchas cosas, pero Dios es Espíritu, claro. Pero Dios es nuestro Padre. Ahora, Él es un Padre y así debemos llamarle nosotros, Padre, como nos llaman nuestros hijos e hijitas. ¿Sabe usted cómo le llamaba Aristóteles, este filósofo que existió en la historia? A Dios él le llamaba el inmovible movedor, lo cual significa que no hay nada que pueda afectar a Dios. Él puede cambiar todas las cosas, pero ninguna cosa le cambia a Él. Él es el inconmovible, de acuerdo a Aristóteles. A este filósofo, es lo que él pensaba y escribió. Eso pensaba él. Pero, ¿qué dice la Biblia? Yo creo que Dios es tocado, yo lo creo así, y por la palabra de Dios, es tocado de muchas maneras y es movido a misericordia por nuestras enfermedades, por nuestras oraciones en el nombre de Jesús, por nuestra fe que tenemos en Él y nuestras debilidades. El filósofo inglés, otro de ellos, llamado Huxley, él llamaba a Dios el eterno desconocido. Estas frases usted las ha escuchado por ahí, de él y de otros, y él aseguraba que nadie conoce a Dios, ni nadie le puede conocer. Para él, Dios era el absoluto desconocido, y muchos jóvenes de todas las épocas, pero también los de nuestra época, han sido influenciados por películas de ficción como La Guerra de las Galaxias. Aquí me voy a identificar con la juventud también. Bueno, esas son películas de Hollywood supersticiosas que se refieren a Dios como la fuerza. ¿Sabe que Dios es más que una fuerza? Y muchos tienen al Espíritu Santo así como la fuerza. Y muchas sectas por ahí que no creen que Jesús sea Dios, ni que el Espíritu Santo tampoco sea una persona. Y cuando la Biblia habla de esas cosas, no quiero meterme mucho a teología acerca de la persona de Dios ahorita, pero por ejemplo, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 4, y dice que vino como un viento recio y como un fuego, y por eso la gente deduce que es como una fuerza. Pero si usted se fija como un viento y como un fuego, no es así el Espíritu Santo. Vamos a enfatizar eso más adelante, pero no la fuerza. 177 veces en los evangelios Jesús le llama a Dios Padre. Y cuando usted dice Padre, está expresando la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es la naturaleza de Padre. Ahora, esto no lo copiamos de un padre como yo, que soy papá, o muchos de ustedes. No le llamamos a Dios Padre porque conocemos a padres que tratamos de decir que Dios es igual a un padre como nosotros. De ninguna manera. Y que nuestra oración, de hecho, mucha gente compara a Dios como un padre malo que tuvo en la tierra y no se acerca a Dios y tiene tanto prejuicio porque tuvo un mal padre. Y eso le estropea su relación con Dios. Pero dicen que Él es el reflejo de nuestra paternidad y de hecho, de que somos padres humanos, es que somos hechos a imagen de Dios. Su paternidad no es un reflejo de la nuestra, sino todo lo contrario. No es que Dios sea padre porque nosotros somos padres. No, es al revés. Dios no es como un padre. Esto no es una analogía, es como dije, como fuego, el Espíritu Santo, como aire. No, nada de eso. Dios es un Padre, y cuando decimos que Dios es Padre, no estamos hablando de la pseudo-teología, y aquí voy a tocar algunas cosas que no sé si se ha puesto a pensar, y le voy a dar alguna información muy precisa. Y estos pseudo-teólogos y teólogas también, actualmente hay un grupo de ellos que tratan de eliminar la idea de Dios como Padre, y de hecho hay muchas iglesias liberales, creo que muchos siempre ha habido, pero hoy en nuestros días hay esas iglesias que no solo se habla de Dios como Él, sino como ella. Y algo, levante sus antenas muy bien, que le va a sorprender. Yo personalmente me he topado con gente que anda anunciando también que tenemos un Dios Madre. Ahora, no quiero que se escandalice, pero ellos no oran Padre nuestro que estás en los cielos, como Jesús nos enseñó y dijimos, Mateo 6:9, sino Padres nuestros que están en los cielos, y algunos dirán, eso es ridículo, en nuestro tiempo haciendo esas oraciones. Bueno, eso es lo que nuestra sociedad en la actualidad está haciendo, y hay un recorte, hermano, de un diario financiero de la ciudad de Nueva York, publicado hace algunos años, pero su información está vigente hasta el día de hoy, actualizada. Y dice en su artículo, ese periódico, dice, el nombre de Dios y su imagen está perdiendo su soberanía en las iglesias de América, mayormente aquí en los Estados Unidos. Más y más feligreses están desafiando el idioma que Dios es su nombre. Escuche bien. Y la primera iglesia congregacional de Long Beach, California, está escudriñando la tradición religiosa dentro de la imponente arquitectura, es donde la iglesia que ellos tienen, y ellos, esa imponente arquitectura de la conquista italiana, está adornada con ventanas de roseta hermosas, y tiene bancas de caoba, es una madera muy preciosa, y un antiguo y enorme órgano de tubos. Y cuando el servicio de la iglesia comienza, la pastora, porque es una pastora la que está ahí en esa iglesia de Long Beach, California, dice como introducción, Dios, que es una madre para todos, derrame su aliento en nosotros y nos haga brillar como el sol, nos sostenga en la palma de sus delicadas y femeninas manos. Es lo que ella dice, estoy recitando yo lo que ella hace en los servicios. Qué diferente a lo que hacemos nosotros y lo que la Biblia dice. Otro teólogo, el decano de la Facultad de Divinidades de la Universidad de Nashville, Tennessee, y es gente muy preparada de divinidades, compuestos y educación que tiene preparación, dijo: yo no creo que nuestro concepto de Dios seguirá siendo el mismo, no creo que ya nadie quiera defender el punto de vista de que Dios valora más a los varones más que a las hembras. Pero eso es el lenguaje tradicional que infiere, dice él. O sea, este religioso, lo que él está diciendo, hermanos, que llamar a Dios Padre es solo asunto de la tradición idiomática. Y la raíz de cómo llamar a Dios se encuentra en un libro titulado Más allá de Dios el Padre. Como que la gente, el género humano, se está inspirando más allá de lo de Dios. Incautos, diría yo. Y dice él, el mismo este teólogo de Nashville, dice, cito, que Jesús es chapeado a la antigua para la gente moderna, y ese libro es una crítica a la religión patriarcal sin analogía ni rodeos. Declara: si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Puras blasfemias. Hay hombres que se autoproclaman Dios en la tierra. Dios tenga misericordia. Hombrecillos. Alabado Dios, vestidos de blanco, de negro. Que es su santidad y que son Dios Padre en la tierra y Dios Hijo en la tierra. Alabado Dios. Esos son puestos muy grandes para un hombrecito de carne terrenal. Pero bueno, esos teólogos y otros dicen que el lenguaje moldea la realidad y que a menos que la iglesia cambie, la iglesia moderna, su imaginaría, que estamos imaginando, piensan ellos, delirando. Bueno, estaremos efectivamente respaldados sus prejuicios y género de raza. Y como ustedes ven, miren, lo que nosotros estamos haciendo, estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos expresando su naturaleza de Dios. Él es Padre. Y permítame decirle, en una palabra muy castiza de describir lo que esos teólogos y teólogas están diciendo, tonterías. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Son ellos liberales? Porque miren, una de las profesoras dice que a medida que la sociedad se vuelve, otra de ellas, más consciente de actos de injusticia, el lenguaje de la sociedad tiene que variar para dejar esos cambios. Por ejemplo, dice que Dios, que cuando Dios dice algo, y si no le gusta a tal persona o no me gusta a mí, dice, y yo lo entiendo de diferente manera, entonces yo lo expreso a mi manera, no a la manera de Dios. Yo soy un bebedor, por ejemplo, empedernido de licor, y no me gusta que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, y yo lo aplico diferente. El que está viviendo en unión libre, y Dios amonesta a los adúlteros, fornicarios, y no le gusta, lo interpreta a su manera, cambio de idioma. Y la nueva moralidad, que llaman hoy, nada más le cambian de nombre a una de las drogas que están en nuestro estado, Colorado. Así que vemos el ejemplo, dicen que Dios dice algo y no me gusta y lo cambio. Es la manera de, según ellos, respetar la palabra de Dios. Pero qué incongruencia, ¿no les parece? Estoy citando hasta aquí porque vamos a entrar. Es Jesús mismo, mire, el que dijo, quien nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, el versículo 9 de Mateo 6. Y aquí está la naturaleza básicamente intrínseca de Dios, algo que no se cambia, no algo que Dios parece, sino lo que Dios es. Vamos a entrar en la palabra de Dios, primero a los Corintios 8:6. Porque hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Ahora, esto yo lo grito a los cuatro vientos, que lo oigan los demonios, que lo oigan los medios, para que sepan todos los liberales, alabado Dios, que hay un solo Dios y un mediador, un Dios, el Padre, un mediador Jesucristo. Y primero los Corintios, más adelante el mismo apóstol, 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, hablamos anteriormente del reino de Dios, alguien que va siguiendo la secuencia de los mensajes, y Jesucristo va a entregar el reino de Dios al Padre cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Si usted se fija, esto ya es, en Apocalipsis ya está hablando del futuro, alabado Dios, como se entrelaza este versículo con Revelación, y vemos que no está hablando de algo que se parece a Dios, sino lo que Dios es, el Padre eterno. Amén. Ahora, la segunda, cuando decimos Padre, también nosotros, además de que Padre es su naturaleza, esperamos su ayuda, su cuidado, es decir, que Él nos nutra, su nutrición. Mire, cuando decimos Padre nuestro, estamos infiriendo, diciendo que somos hijos, sus criaturas, y que hemos sido espiritualmente nosotros engendrados por Él. Dios no es Dios universal, Padre de todos los seres humanos. Ahora, aquí me voy a meter en problemas para alguien que no entienda la Escritura ni la naturaleza de Dios. Yo sé que me voy a recibir críticas por eso. Dios no es Padre universal de todo el género humano de sus criaturas. Seguido escuchamos, mire, hablar de palabras impactantes de la paternidad de Dios. Y supongamos que esto tiene que ser acompañado por la maternidad universal de Dios para que tenga sentido. Los liberales hablan de que Dios también es madre y hablan de la universidad y la paternidad de Dios como padre o como madre y entrelazan eso. Y yo escucho a los políticos y a los del movimiento del ecumenismo que hablan de la unidad de naciones. Hoy podemos hacer unidad con musulmanes, con hindúes. O sea, lo hablo abiertamente con testigos, con todo el género, hasta con brujos y hechiceros, al cabo que tenemos un solo Dios y Padre. ¡No! ¡No! La paternidad, ellos están hablando de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal. ¡No! Jesús dijo, mi hermano y mi padre y mi madre es aquel que hace la voluntad de Dios y la sigue, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Que no la hace? No. Ahora, se refieren ellos al compañerismo universal de los hombres, pero yo quiero decirle a mis amigos que me escuchen y a mis hermanos también de las congregaciones, Dios no es padre de todas las personas. Dios es el padre de aquellos que ha engendrado espiritualmente y por nacimiento espiritual pertenecemos a la familia de Dios. Escuche bien porque esto está profundo y mucha gente de la religión o religiosa se va a enojar conmigo, yo sé. Pero Gálatas, por ejemplo, no di ese texto, pero nos habla del fruto del Espíritu y de la carne. Y nos habla de unos frutos tan feos que tienen los hijos de Satanás, que andan, hacen las obras de la carne. Y da una lista de más de 10, 12, creo que hasta 17 frutos que son horribles, que habla de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de orgías, de borracheras, de pleitos, de giras, de contiendas. Uf. Dios no es el padre de esa gente. Lo siento, la palabra me respalda totalmente, alabado Dios. Dios es el padre de aquellos que engendra espiritualmente de gente nacida de nuevo, que tienen su naturaleza. Voy a ir deteniéndome porque esto está algo profundo, alabado Dios. Más bien, mire, Jesús les dijo a los líderes perdidos religiosos de su tiempo, vosotros, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer. ¡Wow! Hermanos, esto está fuertísimo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él es homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Yo me encuentro dos padres aquí. El padre diablo y mi padre Dios. ¡Wow! Mi padre nuestro que Jesús nos enseñó en Mateo 6:9 y Juan 8:44, el padre Satanás. Ese no es mi padre, hermanos. Ese es el padre de los adúlteros, de los brujos, de los hechiceros. Ese no es mi padre, alabado Dios. Gálatas 3, la Biblia enseña bien clarito, Gálatas 3:26. Pues todos somos hijos, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos los que somos de la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Pero de la fe en Cristo Jesús, hay gente que no tiene la fe en Cristo Jesús. Ahora, mire, esa es la forma en que vinimos nosotros a ser hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús y por el nuevo nacimiento. Es la manera en que Dios viene a ser nuestro Padre, somos nacidos de nuevo, sobrenaturalmente, hermanos. A mí mi papá y mi mamá me engendró en la carne, yo no sé a usted, una unión que tuvieron física. Los hijos de Juan y de Rosa los engendra Juan y Rosa. Los hijos de Dios los engendra Dios y a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos están entendiendo? Porque estoy tocando áreas carnales y espirituales. Esa es la forma en que vinimos a ser hijos de Dios espiritualmente. Ahora, Dios viene a ser nuestro Padre, somos nacidos de nuevo sobrenaturalmente cuando Dios se vuelve nuestro Padre y asimismo su vida fluye en nosotros. Ahora, quizás alguno de ustedes, como dije, y la gente religiosa que me está escuchando, mire, van a tener sus motores teológicos bien encendidos y su lógica funcionando a toda velocidad. Y algunos me van a cuestionar y van a decir, bueno, un momento, ¿acaso usted no cree que Dios es el creador de todos los seres humanos? ¿Sí? ¿Y acaso usted no cree que si Dios los creó, no lo convierte a Él como padre de todos los seres humanos? No, un momento, escuchen muy bien lo que le estoy diciendo, porque yo sé lo que le estoy diciendo. Dios creó al diablo, y él no es el Dios de Satanás. Es cierto, Dios creó a todos los seres humanos, pero hay una grande diferencia en paternidad y creación. Mire, porque unos hablan de la gran paternidad universal, de la hermandad. No. Pero Dios habla de su creación, su creatividad. Vamos a ver, por ejemplo, Dios creó todas las cosas. Dios creó las cucarachas, las culebras, las aves de rapiña, los ratones y a Satanás, como dije. ¿Verdad que sí? Pero Dios no es el padre de ellos. Encuéntrenle sentido a todo eso, alabado Dios. ¿Verdad? Dios creó todo eso. Pero no es el Padre, Dios se convierte en nuestro Padre, no por creación, sino por concepción. Ahora, esto yo sé que para algunos está un poco profundo, pero vamos a explicar esto. Cuando usted nace en la familia de Dios, la Biblia dice que somos participantes de su naturaleza, de Dios. Su naturaleza es divina, no es humana. Los hijos de los hombres los engendran los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, Dios. Y Pedro nos dice que Él nos ha dado promesas y que somos participantes, segunda de Pedro, no di la cita, segunda de Pedro 1:4. Así que tenemos la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios no anda pecando. La naturaleza, Dios no peca. Sus hijos no deben pecar, estar peque y peque en hábito. Somos pecadores, sí, pero no practicamos el hábito. Así que vemos entonces que cuando usted nace en su familia, Dios nos engendra por concepción divina y Él es nuestro Padre y tenemos nosotros ciertas responsabilidades hacia nuestro Padre. Amén. Y hay veces nosotros hablamos de las responsabilidades de hijos también hacia los padres. Claro que sí. Los hijos como hijos nosotros tenemos, porque todos los hijos tenemos respeto y reverencia a nuestros padres terrenales. ¿Cuánto más a nuestro Dios? Pero no se olvide que la moneda tiene dos lados. Ahora, también nuestro Padre Celestial tienen, o nuestros padres físicos, responsabilidades hacia nosotros. Y nosotros nunca podemos acusar a nuestro Dios y Padre de negligencia frente a nosotros como hijos. Él es nuestro Padre y sabe cuidar muy bien de sus hijos. Dios cuida muy bien de mí, quiero que sepa eso. Donde quiera que yo esté y él me, este Dios mío me va a guiar más allá de la muerte, dice el salmista. Hasta allá llega su amor todo. Así que Dios cumplirá sus respuestas hacia usted, sus responsabilidades más bien, y esto debe de ser una guía de consuelo cuando nosotros pensamos en Dios como nuestro Padre. Estoy hablando, hermanos, de un tema muy importantísimo que yo considero, y porque somos nosotros sus hijos, tenemos su amoroso cuidado. ¿Cuántos padres cuidan de sus hijitos? Mayormente cuando están tiernitos, chiquitos. Sus hijitas, ¿verdad que sí? Bueno, Veamos lo que el Señor Jesús nos enseñó respecto a esto. Ahí mismo Mateo 6, verso 40, 26. Verso 26. Voy a poner un ejemplo, hermanos, para darme a entender bien y hacer una diferencia. Mirar las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejor que ellas? ¿De qué está hablando mi Dios, mi Padre? De pájaros y de gente y de hombres. Aves y hombres, niños, niñas. Ahora vamos a ver aquí la diferencia. Mire, dice que Dios las alimenta. ¿Sabe cuál es la diferencia? Como Dios maneja la situación en sus hijos y en los que no lo son, o mejor dicho, en los hijos de Dios frente a la situación aquí. Hay una palabra, hermanos, que se dice al contado, y otra palabra que se dice crédito. ¿Cuántos saben comprar así? Al contado y a crédito. Bueno, mire, los hijos de Dios compramos al contado. Los hijos de Satanás compran a crédito. En el sentido espiritual, no voy a entender en el sentido físico. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, con los hijos de Dios, Dios actúa como nuestro Padre, pero con los hijos de Satanás va a actuar como juez. Ahora, vamos a comprobar con la Biblia. ¿Por qué? Porque con los hijos de Dios, Dios actúa ahora, y con los hijos que no son de Él, va a actuar después, en el juicio. A ver, vamos a ver, Pablo. Vamos a ver, para explicar esto, Pablo, Romanos 2:5. Vamos a ver, pero por tu dureza, ¿quién está hablando Dios? Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Dios no está hablando a sus hijos, está hablando a los hijos del diablo. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir, mire, es bien interesante aquí que, es decir, que todo lo relacionado con su juicio, lo que Dios no les cobre ahorita, lo va a dejar para después, y les va a cobrar intereses para cuando llegue el día del juicio, que va a ser condenación, el día de la ira de Dios. Pero lo que Romanos 2:5, Dios está diciendo aquí, mira, yo no voy a tratarte como padre ahora, sino como juez, en el día del juicio, si tú no te arrepientes por tu corazón duro ahora. Dios trata a sus hijos al contado, y a quienes no son sus hijos, a crédito. Voy a poner un ejemplo para explicar muy bien esto. Escuché de un hermano que cuando era niño, tenía su hermanito. Bueno, este niño con su hermanito, estos dos niños, acompañaban a su papá a una tienda de abasto donde venden comida y otras cosas. Y su papá, siempre que compraba algunas cosas, y cuando iba a ir a la caja a pagar ahí, delante del dependiente, le hacían una pregunta, ¿a contado o a crédito? Y su papá simplemente decía, crédito. Entonces el dependiente tomaba un lápiz, una pluma, y anotaba algo ahí en la libreta, y ellos salían. Y los niños nunca habían escuchado esa palabra, a crédito. Los niños no entienden eso, contado, crédito. No entienden, como cuota, libre, o sea, no entienden palabras así. Pero su papá no pagó ningún dinero y ni siquiera tuvo que firmar, así se usaba en aquel entonces, ¿verdad? Se hacían los negocios antes, ahora no lo hago así, no se hacen así. Pero ahora, uno de los niños le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos algo muy importante. He descubierto una palabra especial que se llama crédito. Así que ellos decidieron probar y fueron a la tienda con algunas moneditas en la bolsa, por si acaso, comprar algo. Y frente al cajero, ellos escogieron ciertas cosas que les gustaron y solamente dijeron, a crédito. Entonces, el dependiente ahí, el cajero, asintiendo con la cabeza, dijo que estaba bien, tomó la libreta y luego apuntó, pues los conocía, no sabía que eran hijos de papá. Y ellos entonces pensaron que habían descubierto la llave, hermanos, de la Reserva Nacional de su país. Y por unas 2 semanas, ellos visitaron la tienda y compraron lo que ellos les gustaba, de todo. Y saborearon y todo. Y diciendo al salir la frase mágica, a crédito. Y luego el señor, el dependiente, apuntaba solamente ahí. Así que, pero un día, hermanos, su papá los llamó a la mesa ahí y tenía un cuaderno ahí, unas cuantas hojas ahí. Y entonces, Ahí mismo los niños, de una manera muy especial, cuenta el hermano que aprendieron dos cosas. Lo primero que ellos aprendieron fue la diferencia entre contado y crédito. Y lo segundo que ellos aprendieron es que el padre a quien ama castiga, y ahí ellos entendieron que su papá los amaba muy bien. Les dio vara. Ahora, quiero hablarle de un pasaje clásico para ver la diferencia de cómo Dios, nuestro Padre, lo hace, nos disciplina, y cómo a otra gente no. ¿Por qué Dios hace eso? A ver, vamos a ver un pasaje muy clásico, alabado Dios, que estaba considerando. Hay una tercera cosa que vamos a ver antes. Vamos a ver antes algo y luego hablamos de la disciplina. La tercera cosa que quiero para donde vamos a meter cómo Dios obra con sus hijos y luego diferente con los que no lo son. Vamos a ver la palabra, cuando llamamos Padre a Dios es porque tenemos su compañerismo. ¿Sabe que Dios se deleita estando con nosotros como nuestro Padre? Así como nosotros con los hijos y los hijos con papá. Ahora, ¿qué clase de relación significa el compañerismo entre padre e hijo o una hija? Bueno, una relación maravillosa porque a mí, por ejemplo, como padre me llaman de diferente manera. A mí me llaman Juan, me llaman Pastor, y hay una personita muy especial que a veces me dice cariño, alabado Dios, mi esposa, pero mis hijos me llaman papi, papá, especialmente cuando ellos necesitan algo, ¿no? O quieren algo. Pero ahora nos acercamos nosotros a Dios, y no estamos hablando de un Dios inmovible, como decía Aristóteles, no estamos hablando de eso, ni de un absoluto desconocido, como decía este otro escritor. Estamos hablando de nuestro querido Padre Celestial, y al mismo tiempo estamos enviando, Dios envía su Espíritu a nosotros, a nuestro corazón, y nosotros decimos, Abba Padre, que es una frase en hebreo, y los eruditos han congeniado, los expertos en el arameo, dicen que esa palabra significa Padre, y algunos le han dicho Papito, alabado Dios. Así que cuando lo hacemos así, no mostramos irreverencia, sino mostramos confianza, respeto, cuando nos acercamos a Dios. Y un padre, mire, tenía su oficina, y él era contador. Y él estaba muy orgulloso de la forma como él manejaba, una forma muy nítida, como profesional, como manejaba sus libros de contabilidad. Y él les había dicho a sus niños, a todos, tenía varios pequeñitos, les había dicho que mientras él estuviera trabajando en la oficina, no quería que nadie entrara de ellos a molestarlo. Así que un día de tantos, él estaba ahí sentado en su oficina, junto a sus escrituras, cuando uno de los hijitos de él, de 4 años, entró corriendo, diciendo, papi, papi, y se le lanzó a sus faldas, y le derriba la pluma y el tintero, y sus apuntes en sus libretas ahí. Así que la pluma estaba todo, se deslizó en la página y dejó ahí marcas ahí de negro y no sé qué color tenía ahí. Pero el padre lanzó la pluma al suelo, cerró el libro de contabilidad y le dijo al pequeñito, ¿sabes qué? Mira, yo te he dicho que no debes entrar a mi oficina cuando yo estoy trabajando y tú lo hiciste. Así que el pequeñito empezó a llorar de 4 años y dijo, lo siento papi, lo siento mucho, solo quería sentarme en tus rodillas, abrazarte y acariciar tu barba. Hermanos, ante esta palabra, eso conmovió el corazón de ese padre contador, el cual se lanzó y agarró a su hijito y lo alzó hacia sus brazos y le dijo, lo siento, mi hijito, lo siento mucho, perdóname tú a mí. En realidad, yo estoy muy feliz de que tú hayas venido a verme. Y dándole un fuerte abrazo, salieron los dos de la oficina y siguieron caminando por el pasillo de la casa lentamente, despacito, y hablando de cosas que los padres tenemos que hablar con los hijos y los hijitos con los padres. Hermanos, yo estoy feliz que nuestro Padre Celestial, tener un padre así, y que nunca está tan ocupado cuidando del sol, de la luna, de las estrellas, y de todo el universo que Él tiene, y dando órdenes a sus ángeles, que no tenga tiempo para cerrar su libro y hablar con usted o conmigo. Yo doy gracias a Dios de tener un padre así, que aunque él está muy ocupado, siempre me atiende, las 24 horas de siempre. Está atento al oído, a la voz de sus hijos, como nosotros cuando cuidamos un pequeñito ahí, cómo respira y lo que se mueve y cuando todo es tuerce y todo eso. Así que, Como si no hubiera más en el mundo que Él tuviera suficiente para hacer. Dios nos atiende a nosotros. Cuando nosotros cantamos alabanzas, tenemos que hacerlo de corazón. Cuando oramos y nos acercamos, Padre nuestro, que estás en los cielos, y Él para oído, ay, uno de mis hijitos me está llamando. Usted puede acercarse a Él, mire, en cualquier momento y llamarle papá, y sin que sea una falta de reverencia, hasta puede espiritualmente saltar en su regazo y poner sus brazos alrededor del cuello de Él, de Dios. Estoy hablando espiritualmente porque Dios es espíritu. Pero yo en oración así, hay veces yo oro así, siento esa intimidad, esa confianza, esa cercanía, que Dios me escucha y que Dios me bendice, y salgo con una paz, con un gozo, hermanos. Así que alguien dijo en relación a Dios, no luche, anídese en sus brazos, Él es su Padre. Por eso yo creo que tenemos su compasión. Yo no sé cuándo, yo recuerdo a mi papá, no tenía mucha confianza, yo quería ir al cine, yo quería unas moneditas, no sé cuánto costaba entonces ir a ver a Calimán o cosas, ¿no? O a Tarzán, pero yo quería, y mi papá me regateaba y no me daba, yo quería. Pero sentía cierto, no podía acercarme mucho. Con Dios no hagamos así, acerquémonos ante Él, ante sus brazos espiritualmente, a su cuello, postremos ante sus pies y digan, papi, necesito esto. Amén. Así que vemos que eso es compasión. Salmo 103, 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios, Jehová, de los que le temen. Así que amigos y hermanos, la compasión de Dios, mire, como Padre, nunca falla. Los padres que son genuinos, genuinos padres, yo creo que podríamos morir por nuestros hijos. Jesús señaló, si vosotros siendo malos dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y hablando de la disciplina, dice, si vuestros padres terrenales les llegan con vara a ustedes, los disciplinaba por las cosas que a ellos les parecía bien, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les puede disciplinar para que les vaya mejor? Amén. Así que vemos entonces que la Biblia dice también en el Salmo 27:10 que aunque tu padre y tu madre terrenal te dejaren, con todo yo te recogeré. Y si un padre terrenal puede amar a su hijo o a su hija de esa manera, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le ama a usted? Pero, ¿qué hacemos cuando oramos, hermanos? ¿Qué hacemos? Mire, decimos Padre nuestro, y estamos expresando, como dije, su naturaleza, porque Él es un Padre que nosotros esperamos. Y luego también su nutrición. Él es un Padre que cuida de nosotros, nos nutre, nos alimenta. Es un Padre compasivo, entiende nuestra necesidad y nuestro problema. Por eso dijimos de los pajaritos, que Él les da de comer a los pájaros. Alabado Dios. Y cuando les da a ellos, note que no le dice que es el Dios de ellos. Dice, el Padre, vuestro Padre de ustedes, alimenta a las aves, sus criaturas. Algo que estaba pensando. Así que, Dios lo hace porque nos ama. Ahora, piense usted. Mire, nuestro gran Dios es un genuino Padre. Y por último, debemos nosotros exaltar su nombre y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero aquí lo que yo me encuentro es que nos habla de un nombre. La pregunta ahora es, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque mire, vamos a ver, para exaltar a Dios necesitamos conocer su nombre, y en primer lugar, ¿cuál es ese nombre? Santificado sea tu nombre, pero ¿cuál nombre? Y es aquí donde yo me encuentro con algo, digo, wow, el mundo no sabe esto y no se puede acercar. Él se acerca a Dios en nombre de muchos nombres, hasta de mujeres. Que Guadalupe, que María, y que Fátima, y que... O sea, nombres. ¿Ve? Wow. Pero Dios no oye en esos nombres. Solamente en un nombre, porque ese nombre es el nombre sobre todo nombre. ¿Tiene esto algo de la Biblia, de la palabra de Dios? Vemos entonces que Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, le llamó a Dios, Padre Celestial, he manifestado tu nombre que tú me diste a los hombres que tú me has dado, del mundo eran y tú me los has dado, Juan 17:6, pero Isaías le llama, hablando de Jesús, le da un nombre a Jesús, Isaías 9:6, hablando de Él, dice que su nombre es admirable. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso hablaban en el Antiguo Testamento los profetas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Filipenses 2:9 en adelante, esto, hermanos, me llena a mí. Yo no conocía esto. En la religión yo no conocía. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Para que en el nombre de Jesús, ahí está, Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y luego el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ahí está, Jesús, Jesucristo, Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Encontró el nombre? Jesús, Jesucristo, admirable, Dios eterno, Padre, Padre exaltado, Príncipe de paz. Él es el nombre que Dios respeta, que Dios oye. Él no oyó ningún otro. Ahora, ese nombre fue dado sobre todo nombre. Hay muchos nombres, el señor Julano, el señor acá, el señor de las naciones, el señor del ecumenismo, el señor presidente, el señor acá. Dios no oye eso. Ni los demonios dicen, nosotros conocemos quién es Jesús, pero tú, a ti no te conocemos. Y tú vienes en tu propio nombre. Jesús dijo, si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibir. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y a mí no me recibe nombre? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Así que ese es el nombre, Jesús. Jesús dijo, Padre, he manifestado tu nombre. Ahora, usted reconoce el nombre, usted lo reverencia, santificado sea tu nombre. Ahora, cuando decimos que Dios es nuestro Padre, vemos la intimidad, que no significa reverencia o irreverencia, siempre debemos darle a Dios toda la gloria, todo el poder y el reino, como dice el Padre nuestro, la majestad. Nunca somos irreverentes cuando nosotros espiritualmente nos lanzamos a su regazo y le echamos nuestros brazos al cuello, espiritualmente hablando, cuando oramos. Así que cuando lo hacemos nosotros, más bien descansamos en su confianza, en ese nombre. Juan 14:13-14, Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno algo pidieres en mi nombre, ¿cuál nombre? De Jesús. Yo lo haré. Ahora, cuando tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, como dice Pablo en los Filipenses, sobre todo nombre, y cuando oramos en el nombre de Jesús, santificamos su nombre, recibimos poder en la oración, sabiduría, dirección, amor, recibimos todo eso, como estábamos diciendo en estudio el sábado por la mañana. Así que vemos que esto es lo que hacemos cuando oramos. Voy a ir terminando, hermanos, con este punto del compañerismo que tenemos de parte de Dios. Pero había dos jóvenes que ellos fueron a la misma escuela y se graduaron. Ya ve que uno se gradúa primero en high school, pero después tiene que ir a la universidad. Bueno, ellos dos estaban juntos en el colegio y después de lo cual no se volvieron a ver por mucho, mucho tiempo. Pasó el tiempo, pero un día por casualidad se encontraron en la calle y uno de ellos era un respetado abogado en la ciudad donde se encontraron y estaba bien económicamente, bien vestido, pero el otro, hermano, el otro muchacho era un pordiosero y un vagabundo. Pero a pesar de las diferencias, como ellos andaban vestidos físicamente y el tiempo, ellos se reconocieron, se encontraron, se saludaron, se abrazaron. Y el abogado, pues, el vagabundo miró al abogado y le dijo, bueno, es maravilloso en la clase de hombre que tú te has convertido ahora en la sociedad. Mira, eres un abogado de prestigio y en cambio yo no tengo nada. Y ellos siguieron platicando de cosas comunes. Ya ve cómo platica uno cuando se encuentra con viejas amistades. Y finalmente el abogado le dijo, ¿sabe qué? Espero que no te sientas ofendido por lo que, ni piense que estoy tratando de patrocinarte con lo que quiero hacer. Quiero darte un cheque y lo quiero hacer como siempre fuimos muy buenos amigos. Quiero ayudarte a ti, recibe este regalo para que tú compres lo que necesites. Así que le firmó un cheque y luego se lo extendió. Y el vagabundo pues lo agarró y lo vio la cantidad y todo. Y dijo, eres muy generoso de tu parte, pero la verdad es que no sé ni qué voy a hacer con él. Así que su amigo, el abogado, le dijo, bueno, mira, puedes ir al banco y cambiarlo. y usa el dinero como para lo que tú necesites. Y el otro, el vagabundo sorprendido, él le dijo, pero ir al banco así vestido con estos harapos o harapos como yo ando, recuerdo como el hijo pródigo, ¿no? Cómo llegó vestido así ante su padre y cómo el padre lo agarró y lo recibió, Lucas 15. Estaba meditando en él, pero ¿tú crees que me cambien el cheque así como voy vestido? Y su amigo, el abogado, le contestó, pero mi querido amigo, le dijo, como estás vestido no tiene ninguna importancia. Lo importante es mi nombre y mi firma que está en el cheque. Yo quiero decirle que esa es la forma, hermanos, en que Dios nos ve a nosotros. Dios no ve cómo vamos nosotros vestidos, o no ve nuestras injusticias, lo pecador que somos, lo faltosos. Imagina aquella prostituta que iban a apedrear. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban, Señor? Nadie. No están, Señor. Nadie te acusó, no, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Ahora, ¿qué es lo que el Padre ve cuando nosotros vamos ante Jesús? Ve la sangre de su Hijo que nos limpia. Y Él no nos mira a nosotros. Nosotros no vamos en el nombre de Juan o de San Julano. Vamos en el nombre de Jesús, no en el nombre de nosotros. Por los méritos de Cristo que Él hizo. Y Dios entonces nos oye en la forma en que el Señor nos enseñó a orar. Y no traemos nuestro aspecto andrajoso a Dios cuando lo oramos. Traemos el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y Dios nos escucha. Y lo que pidamos en ese nombre, entonces, de acuerdo a su voluntad, el Padre oye y dice, wow, yo le voy a dar. Está orando en el nombre de acuerdo a mi voluntad, porque conoce mi palabra. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que, amigos, la pregunta que dije yo al principio, ¿de cuántos es Dios su Padre? ¿O de cuántos Dios no lo es? Hay los hijos del Espíritu. Son engendrados por el Espíritu y andan en el Espíritu. Hoy las obras del Espíritu son amor, gozo, justicia, paz, bondad, benignidad, templanza, paciencia, amor, fe, pureza. Ay, pero los frutos de la carne, ¿cómo son malos? Idolatría, hechicería, envidias, contiendas, iras, herejías, orgías, borracheras. ¡Wow! Ahora, si anda en eso, ahora alguien puede decir, bueno, pero yo he andado en eso y Dios no me dice nada. Dios a mí no me castiga, no me corrige. Ahora vamos a ver el versículo que le había dicho, ya para cerrar. Hebreos 12, un versículo muy clásico, 12:5. 12:5. Y estáis ya, o habéis ya olvidado de la exhortación que como a hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. A ver, párese ahí, vamos a explicar eso, porque ese punto muy interesante se me había pasado. Alguien puede decir, bueno, yo ando haciendo de las mías, ando pecando y Dios no me corrige. No me castiga. Entonces, Dios me ama mucho. Déjeme decirle que está viendo las cosas al revés. Examínese usted mismo si Dios no le está corrigiendo, no le está llamando la atención. A lo mejor usted no es salvo todavía, no ha nacido de nuevo y no es su hijo o hija. Versículo 7, por lo que le voy a decir. Verso 7. Vamos a ver. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien aquel padre no castiga? Escuche, estamos hablando de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Dios a sus hijos los castiga inmediatamente y los llama al contado. A los que no son sus hijos, a crédito, le dice, te lo estoy guardando, espérate. Te lo estoy guardando. Por tu corazón no arrepentido y por la dureza de tu corazón, como dice Hebreos, Romanos, tú estás almacenando para crédito ira para el día de la ira, cuando yo sea tu juez, no tu abogado. Dios es mi abogado ahorita. Lo que yo hago, Dios me llega con vara. Y yo no desmayo, yo recibo corrección de Dios y Dios me castiga y me disciplina a mí. Yo no sé a usted. Ahora, verso 8, miren. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Hijo, le llamas claro, hermanos. ¿Quiénes son los hijos legítimos y quiénes son los bastardos? Los hijos son los que nacen de un matrimonio legítimo, casado, de una unión, hablando aún, literalmente, carnalmente. Los bastardos son el hijo que nació fuera de matrimonio, ilegítimo, es un bastardo. Para Dios tiene hijos legítimos y bastardos. Dios a sus hijos legítimos los castiga. Todos participamos los hijos, pero los que no son, Dios los deja. Así que reflexione. Si una madre, por ejemplo, está viendo que sus hijos andan jugando con los hijos del barrio, con los niños del barrio allá, y los niños andan quebrando y haciendo cosas con los vecinos, la mamá llamará a sus hijos y los disciplinará inmediatamente, les arrima vara. A los hijos de los vecinos los deja. No puede meterles mano, no son sus hijos, ni aún puede, porque en su tiempo menos, porque si le ponen mano a un niño que no es su hijo, le llega. Si siendo el hijo ya ve la ley, la autoridad aquí, donde estamos. Entonces, Dios castiga y corrige a sus hijos, a los que no, no. Así que medite, si alguien dice, yo he andado haciendo de las mías y pecando y acá, y no me pasa nada, está echándole, está almacenando para un futuro ira, se está endureciendo más, entre más peca y más peca, Dios lo deja y lo deja. Por eso es que la gente se cambia de sexo y mete nuevas moralidades de que la nueva moralidad o el nuevo nombre, o unión de parejas, o que somos matrimonio del mismo sexo. Nada, se han corrompido. Y como ellos no tomaron en cuenta los hijos bastardos a Dios, corrompieron su naturaleza que Dios les dio de hombre o de mujer, Dios los deja a las lagunas de su mente, los deja que se pierdan, que se enloden, que se hagan, porque se han endurecido tanto que muchos ya ni pueden arrepentirse y están almacenando, están para crédito, para el día de la ira, en el día de Jesucristo, donde Él va a ser su juez, no su abogado. ¿Cuántos entendieron la palabra a crédito o al contado? Termino con esto entonces. Alabado Dios. Hoy, ¿sabe que usted puede recibir vida eterna y ser participante de esa naturaleza divina que dice el apóstol Pedro? Hermanos, vivimos en dos mundos. No somos de aquí, somos peregrinos, somos de paso. Yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, Colosenses 2, capítulos 2, 1. Pero estoy en la tierra todavía, aquí ministrando, siendo padre, familia, pastor, en dos mundos. Pero yo tengo dos naturalezas, la física y la espiritual. La naturaleza física y la naturaleza divina de Dios. Ahora, si usted dice, bueno, ¿cómo le hago yo para tener esa naturaleza? Orando. Y acercándose a nuestro Padre Celestial con sus propias palabras. Una oración, pero yo quisiera que lo hiciera hoy. La palabra hoy es bien importante en la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Para el día del juicio, como narra el escritor de Hebreos, como en el desierto cuando se endureció la gente, no. Hoy es el día de salvación. Con sus propias palabras, vamos a hacer una oración por los amigos que nos escuchen como la siguiente. Vamos a acercarnos a Dios todos. Amén. Vamos a decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo sé que soy un pecador y que espiritualmente yo estoy perdido si continúo viviendo en esta vida, Señor, clase de vida que llevo. Y necesito que tú me salves, que tú me perdones y hasta que tú me sanes. Mire, cuando somos hijos de Dios, hasta Él nos sana, hombre, de nuestro cuerpo. Así que dígale, Jesús, tú muriste por mí para salvarme y prometiste hacerlo. Si yo confío en ti, yo he escuchado tu palabra y hoy vengo a ti, Señor. Vengo, Dios, entra en mi vida, en mi corazón, con esa nueva naturaleza divina que habla tu palabra. Porque yo tengo la naturaleza nada más de papá y mamá. Señor, perdona mis pecados, sálvame, sáname. Comienza a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser, oh Dios, de un testimonio fuerte, vivo, santo, agradable a ti, en tu misericordia, porque yo vengo a pedírtelo en tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre, de Jesús. Amén. Terminamos. Cuando llamamos Padre a Dios, a lo suyo vino, Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de varón, Juan 1:11-12, sino de Dios. Esa es la naturaleza de Dios divina. Amén. Bueno, Dios, yo creo que nos ha ministrado por su palabra. Si alguien dice, yo quisiera reconciliarme con Dios, pasar, hacer cambios hoy mismo, hoy es el día de salvación. Sé que hay veces me extendí un poquito, pero quiero explicar muy bien porque muy poco hay veces los veo, los agarro. Hermanos,